Hola, antes de iniciar nuestro habitual programa de deportes, nos van a permitir que dediquemos unas breves palabras a un amigo, un gran tipo, que nos ha dejado repentinamente esta mañana. Nuestro querido Nacho Anso, una persona magnífica en el sentido literal de la palabra y que ha perdido la vida esta mañana en un accidente de tráfico en nuestra ciudad. Estamos aquí, querido Nacho, para realizar, como es habitual, este programa de radio. Está aquí a mi lado también tu querido Víctor Fernández, toda la gente de tu grupo, que teníamos una cita muy en breve. Aquí está tu querido Víctor Fernández. Muchos viernes fuiste protagonista en el Oasis de Libertad, pero además muchas veces, ¿verdad, Víctor? Se nos ha ido Nacho.
Sí, a mí me cuesta mucho trabajo hablar, Oliva. Te agradezco que asumas tú la responsabilidad porque, desde luego, ha sido un golpe durísimo, un accidente brutal esta mañana en moto y, en fin, desde aquí mandarle un abrazo muy grande a la familia y que Dios lo recoja con los brazos abiertos.
Está también aquí Andrés Ocaña y quiero en nombre de la redacción de deportes y de COPE Sevilla mandarle y mandarte un beso eterno y grande para ti, Nacho, y otro muy grande para toda tu familia. Quizás todavía nos queden algunas lágrimas más por soltar durante el día. Te vamos a extrañar muchísimo, Nacho. Descansa en paz. Comenzamos, Deportes COPE Sevilla.
Deportes. COPE más Sevilla. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Hasta las 2 en punto de la tarde, como siempre, estamos aquí acompañándoles para realizar este programa de radio que hemos querido iniciar con este homenaje a un amigo que se nos ha marchado esta mañana, el querido Nacho Anson, nuestro director eterno de los hoteles NH, y que nos ha dejado repentinamente esta mañana en ese accidente de tráfico a los 53 años de edad. Esto sigue el fútbol, sigue la vida, sigue la radio y aquí estamos para hablarles de deportes hasta las 2 de la tarde, en un día en el que hay un montón de cosas que contarles porque se acumulan los acontecimientos durante esta semana en la que tenemos fútbol, tenemos juntas de accionistas y la actualidad manda y vamos a intentar en los próximos minutos ordenarles todo, realizar un programa de radio lo más informativo y entretenido posible para que sepan cómo está la actualidad a esta hora de la tarde. Otro empate más del Betis en esta liga. No pasó del empate en un gris partido de nuevo anoche en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Empate a cero en el marcador. El equipo, después de 16 jornadas, se queda sexto en la liga, 25 puntos. Le supera ahora mismo el Español en 5 puntos. El Villarreal, por ejemplo, en 10, con 2 partidos menos por disputar y da la sensación que el Betis está en ese peligroso momento en la liga de desconectarse algo y de perder la ambición suficiente como para pelear por grandes objetivos y que la mirada poco a poco y quizás demasiado pronto se le pueda ir marchando hacia otras competiciones. Vamos a analizar enseguida con Andrés Ocaña, que estuvo narrando ayer el partido en COPE más Sevilla, el choque entre el Rayo y el Betis. Tiene mucho que analizar. Un Betis que, por cierto, hoy tiene junta de accionistas en el Hotel Barceló, esta misma tarde. Enseguida nos ocupamos también de algún detalle de esa junta que va a estar muy centrada habitualmente. Suelen ser balsas de aceite. La actual gestión de los dirigentes del Betis es francamente buena, es la realidad. Y quizás todo esté un poquito centrado en las obras del estadio, ¿no? Lo que se puede tardar, la financiación, si llega o no definitivamente. Ahora nos vamos a ocupar de todo ello. Pero en el Sevilla, por ejemplo, hay varios frentes abiertos. Por ejemplo, venimos de una junta de accionistas anoche, una junta que más allá de los números que ya conocían, porque se los explicó en su día y ayer pormenorizadamente Víctor Fernández y también el desayuno que mantuvieron con los dirigentes el pasado viernes. Creo que hay varios puntos de vistas interesantes para analizar una junta de accionistas que creo que puede ser un punto de inflexión. Con tres nombres propios de los que nos vamos a ocupar enseguida. Y a todo esto, como esto no para y hay Copa del Rey, mañana a la vez Sevilla, el jueves habrá un Murcia-Betis, 16avos de final, y por ejemplo ya tenemos a Almeida que ha comparecido este mediodía. Así que vamos a intentar ordenarlo todo. Lo han escuchado ya, está por ahí Víctor Fernández, al que saludo de nuevo. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, de nuevo.
Y está por ahí también Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes, Víctor.
Sí, están siendo horas duras porque ayer, por ejemplo, mandábamos un abrazo también a esta hora de la tarde a nuestra queridísima Mercedes Torrecilla, responsable de comunicación del Real Betis Balompié, que perdía a su madre. Hoy has tenido la posibilidad de estar cerca de ella en el puerto de Santa María, ¿no, Andrés? De allí vienes,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, ha sido el responso esta mañana a las 10:15 de la mañana. Uh-huh. Venimos ahora directamente de allí y, bueno, la verdad es que os mando mi más sentido pésame. Ha sido venir en el coche y enterarnos encima del accidente del querido Nacho. Yo no tenía la amistad tan profunda que tenéis ustedes, pero era una persona súper querida, conocida en Sevilla, con el que hemos coincidido en muchísimos sitios. Y en definitiva, que de verdad os mando el abrazo más grande a todos y a la familia, y que en el cielo estará seguro viéndonos ya.
Seguro, seguro. El querido Nacho Anso. Bueno, vamos al programa, si os parece, compañeros.
Vamos al lío.
Sí, vamos recomponiendo cuerpos y vamos a lo que nos corresponde, que es hacer un programa de radio hasta las 2 en punto de la tarde. Vamos a intentar hacer el mejor programa de radio deportiva posible con todos los argumentos que hemos expuesto encima de la mesa. Empiezo por ti, Andrés. Es otro triste empate. ¿Está perdiendo ambición, autoexigencia en Liga al Betis? ¿Qué le pasa a este Betis en Liga?
Bueno, yo lo llevo defendiendo hace tiempo, la involución del juego del Betis, ¿no? Que ha estado siempre sostenida el año pasado por primero el sorteo en la Conference y después, evidentemente, el buen discurrir hasta la final que perdió con el Chelsea y mantener la sexta plaza. Pero yo creo que el Betis, más que ir en crecimiento de juego, de sensaciones y demás, va en una pequeña involución, ¿no? Es la impresión que a mí me está dando, por lo menos en las dos últimas temporadas. Y este año hay una realidad que se puede constatar, y es que el objetivo principal del club, que era estar peleando la Liga de Campeones hasta el final de temporada, ojo, no meterte en Liga de Campeones, uh-huh, sino estar peleando la Liga de Campeones hasta final de temporada, era el objetivo y era la ilusión que tenía el club. En la jornada 16 podemos decir que es prácticamente una quimera, ¿no? Porque con el Villarreal, con un partido menos, que tiene que jugar con el Levante, se te puede ir a 14, con el Betis, las sensaciones que está dando, es que no ha pasado ni la primera vuelta y es prácticamente una quimera acercarte a la cuarta plaza. Pero yo hablo ya no una involución de objetivos, sino de juego, de nivel de futbolistas, de criterios del entrenador. Está todo sostenido por la grandísima, impoluta fase de liguillas que está haciendo en Europa, pero es que esta bajada de nivel futbolística va ligada, Oliva y Víctor, creo, a una bajada de nivel en la exigencia, porque el miércoles, antes de marcharse el equipo a Zagreb para disputar el partido de Europa League, el presidente dijo que el discurrir del equipo iba bien.
Sí.
Un presidente que yo lo he visto apretarle al entrenador, ¿eh?, y ponerlo contra las cuerdas. Y el club dice que todo va bien, a 14 del Villarreal, o 13, a 10 o 9 del Atlético de Madrid, a 5 del Español, una victoria de 5 en Liga. Si este es el Betis del crecimiento de los Anrabat, de Anthony, de... pues que venga Dios y lo vea. Yo no lo veo, desde luego. Yo no lo compro de este Betis.
Ahora enseguida lo vamos a analizar todo, ¿eh? Tranquilamente, este momento del Betis en la Liga donde no acaba de despegar y donde sigue absolutamente atascado. 25 de 48 puntos posibles, 25 solo ha hecho el Betis en lo que va de temporada. Y luego te pregunto también por la Junta de Accionistas del día de hoy. Apareció Antonio Lapi en la Junta de Accionistas del Sevilla, en la que hay varios nombres propios. Pero era un poco el paso que estábamos demandando y que veníamos anunciando que iba a ocurrir, y se posiciona, coge impulso, toma fuerza, Antonio Lapi. Tus principales conclusiones de la Junta de Accionistas, que ahora enseguida con los principales sonidos de la noche vamos a analizar, Víctor.
Mira, lo divido rápidamente en 5 bloques. Por ejemplo, la prensa. Aburrida. Eso significa que la Junta de ayer fue prácticamente un trámite y que la mente está puesta en otro lado. Los accionistas resignados, criticaron una y otra vez la Junta uh-huh. y al presidente, pero siendo conscientes de que eso no servía para nada porque lo más gordo se está cociendo detrás del telón. Junior, amortizado, se conforma prácticamente con que ayer no hubiera insultos y bueno, sacó adelante unos números y una y un consejo y una junta que, como digo, está amortizado. Del Nido se rinde ante la evidencia, está loco por vender. Le están apretando también gente que le ha prestado dinero y sabe que no va a volver a ser presidente y está loco por vender. Y Antonio Lapi presenta su candidatura. Me parece que su exposición en el día de ayer fue brillante. La exposición de Antonio Lapi fue brillante, abriendo diferentes posibilidades de arreglar esta situación. Y creo que el Sevilla tiene en Antonio Lapi una opción real de juventud, de joven empresario, con un mensaje atrevido de sevillismo que no debe desperdiciar.
Antonio Lapi irrumpe con fuerza en este momento en el que se está dilucidando el futuro accionarial y el futuro de la entidad. El resumen de Víctor, que suscribo plenamente en sus 5 puntos, se resume también en 3 sonidos rápidos. Luego vamos a analizarlo en profundidad, pero para que se vayan situando, Lapi, Antonio Lapi, preparado para la venta e incluso tiende la mano a quién sabe si otro pacto de gobernabilidad entre sevillistas. Puesta en escena, Lapi hablando en un mensaje de responsabilidad a la hora de vender.
Creo que muchos de ellos han heredado pues una situación que sus familias pues así le hacen responsable de lo que en los próximos devenir van a ver. Y bueno, yo espero de verdad que como dicen, hasta el rabo estos toros, y vamos a intentar ser responsables, y espero lógicamente que podamos tener de alguna otra forma pues bueno, un acercamiento. Y a mí me encantaría ya no solamente que pueda haber una venta, yo creo que todo se puede reconducir, y sinceramente pues bueno, ya si en el año 2002 se cogió tan valientemente y tan osado como hizo Del Nido Veramente con un equipo de gente y se le pudo dar la vuelta, en mi opinión yo creo que todo es posible y reconducible.
Tiende puentes al resto de accionistas. Antonio Lapi no se rinde en este camino por intentar acceder al Sevilla. El que tira la toalla es Del Nido Benavente. ¿Su sueño de volver se acabó?
Vamos a tener los pies en el suelo. Yo querría ser presidente de Sevilla. De aquí me voy al Sánchez Pizjuán a trabajar. Pero ustedes veis la lucha que tengo y no tiene ni cuartel ni posibilidad de victoria. Hoy no he votado. Si los americanos cambian de bando, tampoco gano, si es que no me van a dejar votar. El problema es un problema de cumplimiento de la legalidad. Desde la mesa no se cumple y la verdad que cada vez es más difícil.
Se rinde prácticamente y espera simplemente la venta. Y su hijo, actual presidente, primer titular, José María Del Nido Carrasco, digamos, un poco se conforma con que el hecho de que la Junta fuera más o menos cívica, sin grandes problemas, prácticamente con eso se conformó el presidente del Sevilla.
Bueno, hoy no me han insultado, no ha venido mi hermano. Sí, a eso se refiere, con que ha estado menos beligerante y que yo haya estado más cómodo, he estado tranquilo. Lo estuve en las otras ocasiones y lo he estado hoy. Creo que él ha tenido una postura que es la que habrá entendido que tenía que tener, pero es cierto que las formas de las anteriores a mí personalmente no me gustaban, y menos como hijo, claro.
Ahora lo vamos a desarrollar todo con más tranquilidad. Vamos a escuchar más cosas interesantes que dejó Antonio Lapi en su discurso y también a José María Del Nido Benavente. Pero esta portada, que hoy es amplia porque además hay muchos temas que tratar en los próximos minutos, Víctor, no estaría completa si no te pregunto por Almeida, que ha comparecido hace tan solo unos minutos, porque mañana hay fútbol, previa de Copa del Rey, a la vez Sevilla. Siguió la junta Almeida, vía cordón en la sala. Antonio Cordón, sí. Siguiendo la junta in situ. ¿Y Almeida la siguió o no?
Sí, sí. Para mí ha sido lo más interesante de una rueda de prensa.
¿Con un transistor? ¿Con una radio?
Me imagino, claro, sí, porque por la tele, sí. No, me imagino. No que le dirían, veía, sí.
Ponga Juan, usted la radio,
claro,
¿no?
Claro, le diría Juan Baeza, ponga usted la radio del Sevilla, que va a ser emitida. Dice que escuchó incluso que vio otras juntas anteriores para ver un poco de qué iba la historia, que estuvo escuchando accionistas. No sé si vio aquella junta de desnido de y qué casualidad, Miguel. A lo mejor se la pusieron también para impregnarse y sobre todo para conocer muy bien cómo es el sentir de esos aficionados que ayer volvieron a criticar a los actuales dirigentes. Y también supongo que habrá seguido la rueda de prensa que para mí fue lo más interesante, ¿no? La rueda de prensa tanto del Nido como de el señor Lapi.
Ahora vamos a ir con todo ello, de la mano como siempre de Gabri Motor. Sí, sí, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. En Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Que donde están, muy cerquita, en los tres accesos a Sanlúcar La Mayor y en gabrimotor.net. 1:23, analizamos enseguida el partido del Betis anoche en Vallecas, la junta de accionistas del Sevilla de anoche y la rueda de prensa de Matías Almeida. Todo ello hasta las 2 en punto de la tarde. Rafa Carrillo de Albornoz está dirigiendo técnicamente este programa deportivo. Vamos ya con el partido de anoche del Betis en Vallecas.
La ilusión de la Navidad se vive en Los Arcos. Esta semana tenemos la visita de Papá Noel. Disfrutamos en el pasacalles Fantasyland. Y en la pista de patinaje, pequeños y mayores se lo pasarán en grande. Consulta toda la agenda en nuestra web y app. Los Arcos, siempre hay Navidad.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia. Mi coche.
Encontrar una buena alarma no debería ser una odisea. En Eterna te escuchamos. Somos una empresa 100% sevillana, la alternativa local a las multinacionales, porque cumplimos lo que decimos, sin letra pequeña, y estamos cuando nos necesitas. Protegemos tu casa o tu negocio. Visítanos en eterna.es. Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
En Lago abrimos la puerta a la Navidad más mágica. Del 18 de diciembre al 4 de enero, vive un viaje inesperado lleno de sorpresas y momentos únicos para toda la familia. Únete al Club de los Disfrutones y descubre hasta dónde puede llevarte la ilusión. Este año la Navidad se celebra en Lago. Más info en lago.es.
¿Estás harto de listas de espera? ¿De no conseguir cita con tu especialista? En el Centro Médico IDI tendrás tu cita sin demora con nuestros especialistas en digestivo, medicina estética, otorrino, entre muchas otras especialidades. Estamos en Los Remedios, en Virgen de Begoña 12 o en centromedicoidi.com. Centro Médico IDI. Salud sin esperas.
De Lámparas Pisa.
¿Pero estás con el partido o te has perdido entre las lámparas?
Fui a la tienda y no paro de darle vueltas. Colgantes, focos LED, apliques, una pasada.
¿Lo ves? ¿Lo tocas? ¿Y te asesoran?
Lámparas Pisa, Osorno Iluminación, la mayor superficie de Sevilla en iluminación y ventiladores de techo.
Lámparas Pisa, tu hogar con estilo propio.
Sevilla es un tesoro y debemos cuidarla entre todos. Durante los partidos, utiliza la bolsa para cáscara adherida a los paquetes de pipa sevillana salada, sin sal, al agua sal y ahora también en rebujina sevillana. Y es que Sevilla no se puede explicar. Es para comérsela entera, con pasión, albero y azar, desde Triana y hasta la Macarena. Y cómo no iba a tener Sevilla una delicia tan lozana. Hecha con arte y salero, son tus pipas sevillanas.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
Al partido del Betis, lo ocurrido anoche en Vallecas, el empate a cero en el marcador. Vallecas siempre es un campo que tiene sus complicaciones, pero yo tengo la impresión, y vamos a arrancar el análisis ya, que si un equipo propuso, se expuso más a buscar el triunfo, sin duda fue el Rayo Vallecano, tanto en la primera parte como incluso en el final del partido, ante un Betis en el que brillaron muy poco la gente de medio campo hacia arriba y que se sustentó en Bartra, que salió por el lesionado Llorente, Nathan, la pareja de centrales, y también el portero Álvaro Valles. A Pellegrini le preguntaron por el punto, si era justo, si no era justo. Esto dice Pellegrini.
Yo creo que el empate fue justo, los dos equipos trabajaban el partido del primer minuto, creo que las posibilidades de gol fueron más o menos las mismas, quizás ellos dominaron un poco más el balón, pero sin crear mucho peligro, Así que creo que es un buen punto, siempre jugando de visita en un campo donde empató Real Madrid, empató Barcelona. Yo lo dije antes, en el campo de dimensiones más chicos, así que mucho más peligrosos los corners, los centros, los remates. Así que en ese aspecto creo que el equipo estuvo muy concentrado defensivamente y ofensivamente quizás nos faltó crear un poco más.
Es cierto que no es un campo fácil, es cierto que no han ganado ni el Madrid, ni el Barça, etcétera, etcétera, pero yo creo que hay que ir un poquito más a cómo encaró el Betis el partido. Tú hablabas en la portada, Ocaña, inicio directamente ya el análisis con Ocaña, con Víctor, que tú ves una involución en el juego de equipo en el Betis, y no solo de esta temporada, sino que lo arrastras desde la temporada anterior.
Sí, yo llevo dos temporadas al Betis jugando peor hasta el punto de que el año pasado tuvo que venir el club al rescate con los fichajes del Cucho Hernández y de Anthony, que no es tema baladí, o sea que la primera vuelta del campeonato, después del derbi de la ida, una crisis institucional tremenda, se pusieron a trabajar, trajeron a Anthony y al Cucho Hernández y se salvó la temporada con brillantez total y con un entrenador que es verdad que consiguió que no se le cayera el equipo, pero todos los años a mí me da la impresión que no puedes estar en el alambre del juego. Y una cosa, Luis, antes de meternos, dices tú que en el campo del Rayo Vallecano no han ganado el Madrid y el Barcelona. Tú sabes en el campo donde ganan el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Atleti de Bilbao, en el campo del Betis. O sea, yo es que ayer escuché eso a Manuel Pellegrini diciendo que es un campo muy difícil porque los grandes no ganan. Oye, usted, pero claro, no ganan porque hay un trabajo detrás y porque hay una agresividad y hay una intensidad y se ponen las cosas difíciles, pero a mí me parece que 25 puntos de 48 y la imagen que está dando el Betis en Liga no es lo que esperaba la gente de arriba. ¿Y sabes lo que es lo que más me molesta, Oliva? Que hablo con gente del club y hay gente del club que dice que no, hombre, que el Betis debería llevar más puntos, pero después el presidente en la previa del viaje a Europa dice que el Betis va bien, que el Betis va bien, que el Betis está el sexto y que el Betis va bien a pesar de ir a 5 puntos ya del Español, a 13 de... a 10, perdón, del Villarreal con un partido menos, a 9 del Atlético de Madrid. Pues bueno, pues si el Betis va bien, yo creo que el objetivo que se había marcado a principio de temporada entonces era una mentira o era una quimera. A mí me parece que los esfuerzos que se hicieron fueron para otra cosa y en el partido de ayer se volvió a demostrar que al Betis se lo comieron en intensidad, en faltas, con un muy mal arbitraje de Burgos Bengoechea. Lo tengo que decir también, aunque también pudo ir al VAR a ver un posible penalti de Aitor Rival que al final el Betis se salvó, pero con un muy mal arbitraje, pero que el Betis ayer ni le puso la intensidad, ni le puso la agresividad y, por supuesto, lo que es más preocupante, no le puso el fútbol que había que ponerle encima del campo y que Manuel Pellegrini nunca lo encontró.
Pregunta abierta. Víctor, ¿se está acomodando peligrosamente el Betis en Liga demasiado pronto a pensar, bueno, la temporada se ha ido ya para eliminatorias, Europa League, Copa del Rey y la Liga, a nada que hagamos las cosas medianamente bien, del sexto puesto no se va a caer? Digo como mentalidad que pueda estar ocurriendo en el Betis en esta Liga. ¿O es que no hay tan buena plantilla, que hay otros que también plantean este debate, que a lo mejor la plantilla no tiene tanto nivel? ¿Por dónde tira tu teoría, Víctor?
No, yo no creo que se haya acomodado. Simplemente que está ocurriendo lo que Andrés Ocaña viene analizando desde principios de temporada. Que el equipo no estaba jugando bien, que el equipo no estaba sumando lo mínimo. Y mira que le han dado palos. Y él decía,
¿y la responsabilidad va dirigida más a que Pellegrini no está sacando rendimiento entonces a la plantilla?
Bueno, yo
¿lo
creo,
entiendes así?
Yo no sabría decirlo. Yo creo que puede ser resultado de todo, ¿no?
Puede ser
resultado de todo. Yo no creo que Pellegrini haya dejado de entrenar bien al equipo, ¿no? Yo creo que es un resultado de todo, de nivel. La lesión de Isco creo que ha influido mucho.
Es importante. A Anthony
le hemos visto partidos horribles. Y creo que pues se le ha ido demasiado pronto y sobre todo ese Villarreal ha demostrado que está a día de hoy a años luz del Betis, ¿no?
Pero una cosa, Oliva,
esto lo viene diciendo Oliva Ocaña desde el principio, desde hace mucho tiempo.
En torno a la pregunta que has hecho, es que yo meto a todo el mundo. O sea, yo meto.
Yo quiero introducir también deportiva. Rendimientos individuales. Es decir,
sí.
es absolutamente increíble que ante la ausencia de un jugador como Isco, un futbolista como los Chelsea no acabe de dar un paso.
Bien, o sea, los Celso y Anthony, creo
lo
que Chelsea, son los dos.
Añado a Anthony, que no es el Anthony de la media temporada de la campaña anterior, en eso coincidiremos. Ha aparecido, pero muy puntualmente, pero no como el Anthony que brilló continuamente la pasada temporada. Por eso también quiero situar rendimientos individuales de futbolistas claves, ¿no?, que hay en la plantilla.
Que para Andrés, estar el cuarto, Oliva, interrumpo un segundo, Andrés.
Ah, tranquilo.
Para estar el cuarto, que lo hemos visto, sí, ¿no?, por ejemplo, en la época dorada del Sevilla, es que hay que ganar siempre.
Sí.
Siempre. Y el Betis.
Necesitas un máximo rendimiento de banquillo individual de jugadores.
Claro, sí. Pero que el Betis no quiere no esté el cuarto. Es que está a 5 puntos del Español. Es que
claro,
yo ya
claro, por eso.
Empiezo a cansarme. Es que claro. El Villarreal es inalcanzable. Y Quique García también es inalcanzable. Quique García, sí. El delantero del Español, Quique García, es inalcanzable para el Betis. Y empatar con el Elche, el Valencia, el Girona, el Rayo. El otro, el de la moto, es que estamos hablando. La es ola que no juega bien Anthony, querer, por eso el Betis no gana. Y los demás equipos, por Dios, que tienen.
Querer maquillar esta trayectoria, claro, del Betis en Liga, yo creo que no tiene sentido. Es decir, el Betis está por debajo de lo que evidentemente
lo que ha tapado, ¿eh?
pensamos que podía dar esta plantilla, y ahí creo que hay que meterle en el saco a todos, ¿no? Entrador, a la hora de sacar rendimiento, probar otra cosa.
Culpa del entrenador.
Y también rendimientos individuales.
Queda tapada,
y Oliva,
¿eh?
Y otra
queda
cosa, tapado, perdona.
La ola, que queda tapado por, ¿sí?, la ola de la alegría.
Es decir, de la Europa League,
en
sí.
De la Europa League no, porque la Europa League no es ninguna alegría. La Europa League todavía
que ahora viene la eliminatoria, claro.
Claro, exactamente. Claro. Pero el Betis muchas veces se instala en una ola de la alegría y no deja ver la realidad. Y la realidad es que un equipo nefasto como es el Sevilla está a 5 puntos, ¿eh?
Pero tú sabes además que se
vamos
une
a ir
todo
a las
esto.
Puntuaciones.
Es que el Sevilla está a 5. Es que está a los mismos puntos el Español que el Sevilla. Es que es tremendo decirlo. Pero ¿a qué se une todo esto? A la bajada de exigencia de los que mandan. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque se ha formado el lío con la renovación del entrenador. Ahora le han tenido que dar la renovación, ganó el derbi. Ahora, ¿quién es el guapo que sale a decir que tenemos que dar más después de haberlo renovado un año más? Y todo el lío que se ha formado lo que ha hecho es que baje el nivel de exigencia que se había impuesto el año pasado, que creo que es un error clamoroso en el club.
Y que además abanderó el presidente habitualmente con
que abanderó el presidente y que el otro día dijo que el Betis iba bien, que iba bien. Sí. Pues si va bien y ahora empata fuera de casa, va muy bien hoy. Entonces hoy va muy bien, porque si una cosa va bien y consigues un punto fuera de casa, pues imagino que no habrá nadie enfadado. Y después Oliva otra cosa. ¿Cuántas veces he hablado de las loas a la planificación? Las loas.
Uh-huh. Sí.
Junior, 0. Riquelme, 0. Deosa, 0. ¿Cuántos jugadores han venido al Betis esta temporada que no han aportado absolutamente nada? Ficha el Betis teniendo al Cucho Hernández y a Bacambú a un delantero de 6 millones de euros para cederlo a segunda división. ¿No le hace falta al Betis un delantero centro que apoye al Cucho Hernández? ¿No le hace falta al Betis un delantero de verdad que apoye al Cucho Hernández? A mí me parece increíble que la gestión de la planificación se haya calificado por sobresaliente por parte de algunos, sin ver a los Junior, a los Deosa, a Riquelme. Estoy hablando de dinerales auténticos, ¿eh? Sí, sí. Dinerales que de momento, casi al final de la primera vuelta, están en el cajón. Yo no digo a partir de ahora lo que van a hacer, pero aquí hay que meter la bajada,
sí,
de exigencia.
Es un análisis interesante también,
claro,
análisis,
claro,
de los fichajes, sí, sí, y del rendimiento hasta el momento, sí, sí. Me parece interesante. Tenemos 2-3 minutos y vamos con las puntuaciones, ¿te parece, Andrés?
Vamos rápido,
¿las
claro,
tienes
claro.
preparadas?
Muy rápido.
Vamos, Rafa Carrillo, con las puntuaciones que ya saben que nos ayudan a analizar también el partido individualmente. Del Rayo 0, Betis 0. Álvaro Valles, el portero.
Un 10, no le colaron ninguna y aunque diga Pellegrini que casi, vamos, el cabreo que tendría Álvaro Valle, que dice Pellegrini que prácticamente no le tiraron, pues yo lo vi tocar más el balón que a Marroca. Un 10.
Ruibal.
5, pelado.
Diego Llorente, bueno, sin calificar, ¿no?
Diego Llorente no lo califico, ¿no?
¿Se sabe algo de la lesión de aductor?
Que dice Pellegrini que no es una recaída, que no es en la misma zona,
sí,
pero que tienen que ver las pruebas que le tienen que hacer.
¿Nathan?
A Nathan le doy un 7.
¿Ricardo Rodríguez?
Ricardo Rodríguez, un 0 absoluto.
Cero. Un 0 redondito, ¿no?
0 redondito, sí. Yo no, no me lo puedo explicar. No, Marroca. Es que no me lo puedo explicar. Es culpa del entrenador, ¿eh? No de él. Es que no pasó del medio campo en todo el partido. En todo.
¿Marroca?
A Marroca un 3. Qué primera parte desoladora de Marroca. Menos mal que después no se cayó completamente en la segunda.
¿De Osa?
0. Terrible.
No arranca, ¿no?
Fichaje que de momento no ha demostrado absolutamente nada.
¿Fornals? ¿Media punta?
Fornals le doy un 4. No estuvo ayer nada acertado, puso no fue su interés, día, ¿no? Pero no estuvo acertado.
A la derecha, Anthony.
Anthony, un 0. 0, Anthony no puede jugar, Anthony en el Betis no. Anthony no está para esto en el Betis. Anthony está para echarse el equipo a la espalda y de momento no tiene la más mínima capacidad.
¿Riquelme?
No, incalificable.
Uf. Por debajo del 0, ¿no?
Incalificable. No se puede calificar el partido de Riquelme. Es como si jugara... algunas veces da la impresión un alevín contra jugadores de primera división.
Cerramos el 11 con Cucho Hernández.
Cucho Hernández un 2. La verdad es que el partido era como si lo mandaran a la guerra, ¿eh? Pero no hizo nada bien.
No se giró ni una vez, sí.
No.
Vamos a los cambios. Prácticamente es como un titular porque entró solo en el minuto 7. Mar Bartra.
8. El mejor del partido, ¿sí? Para mí.
Giovanni Lo Celso. Entró en el 14 la segunda mitad.
No, prefiero no responder, porque viene Navidad.
Bien.
Viene Navidad y no...
Está por debajo del incalificable incluso.
Exactamente, sí. Es increíble. Increíble y... que en este estado tenga minutos en el Betis, en un equipo como el Betis.
20 minutos tuvieron entre el minuto que entraron y el descuento. Altimira y Pablo García. ¿Altimira?
Altimira le doy un 5 y a Pablo García le doy un 6 por la ocasión de hoy.
¿A Pellegrini?
Pellegrini un 0. Pellegrini va a todos los campos igual, a ver lo que pasa. Y con la mantita, la verdad es que la imagen era para verla, ¿eh? Los dos entrenadores sentados con la manta, que faltaba la mesa camilla y el dominó, por favor. El primer cambio obligado, el segundo, nada más Lo Celso que te estaban comiendo. Un cero patatero.
Las puntuaciones de Andrés Ocaña, los jugadores y el entrenador del Betis en el Rayo 0, Betis 0. Cerramos rápidamente el Betis, un apunte muy rápido. Ocaña, de la Junta de esta tarde, asunto de obra, financiación del estadio, puede ser, digamos, el punto un poco más informativo por parte del club. ¿Alguna cosa más que...?
Nada, se va a presentar un superávit de...
Un detalle, 4,6. Quería decir.
Eso, se va a presentar un superávit de 4,6 millones de euros... 244 millones de ingresos, que el campo al final va a costar 160 millones de euros, que como sabemos en vez de dos temporadas, tres mínimo va a estar el Betis fuera. Y bueno, sí, habrá quien proteste por el tema de las obras y demás, pero que va a ser todo una balsa de aceite. A ver si hoy habla el presidente de lo deportivo, que creo que empieza a ser lo más interesante, sobre todo en Liga, y a ver cómo respira el club después de este 1-5 en Liga.
Lo siguiente es otra junta de accionistas, la del Sevilla. Tuvo bastante interés, sobre todo cuando finalizó y compareció Antonio Lapi o Del Nido Benavente.
En Lago abrimos la puerta a la Navidad más mágica. Del 18 de diciembre al 4 de enero, vive un viaje inesperado lleno de sorpresas y momentos únicos para toda la familia. Únete al Club de los Disfrutones y descubre hasta dónde puede llevarte la ilusión. Este año la Navidad se celebra en Lago. Más info en lago.es.
Cariño, ¿otra vez sin papel en el baño?
Tranquilo, no te líes. Agárrate a Cosamo con las dos manos.
¿Cosamo?
Papel de cocina, servilletas, platos y cubiertos reutilizables. Tu marca de confianza de celulosa y envases. Hogar y hostelería. Disponible en tu super o cash más cercano.
Elige Cosamo.
Tu mejor aliado.
Una buena impresión lo dice todo. En un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Goanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en coanda.es.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
La ilusión de la Navidad se vive en Los Arcos. Esta semana tenemos la visita de Papá Noel. Disfrutamos en el pasacalles Fantasyland. Y en la pista de patinaje, pequeños y mayores se lo pasarán en grande. Consulta toda la agenda en nuestra web y app. Los Arcos, siempre hay Navidad.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Toyota Nimo Gordillo estrena nuevas instalaciones en Sevilla. Una nueva instalación Toyota Ocasión con la gama más amplia de vehículos kilómetro cero y seminuevos y el nuevo centro Toyota Professional, con una gran exposición de vehículos industriales y taller oficial Toyota para ofrecer el mejor servicio a las empresas y profesionales de Sevilla. Te esperamos en los nuevos espacios de Toyota Nimo Gordillo en Avenida Fernández Murube 2, en el polígono Carretera Amarilla. Nimo Grupo, que no pare el movimiento.
Esta Navidad, Clínica Dental Queraltó y el Banco de Alimentos de Sevilla te invitan a sonreír con solidaridad. Trae 3 kilos de alimentos antes del 5 de enero y recibe gratis tu revisión y limpieza dental. Clínica Dental Queraltó. Ilumina tu Navidad y la de muchas familias. Y recuerda, no somos franquicia.
En Lago abrimos la puerta a la Navidad más mágica. Del 18 de diciembre al 4 de enero, vive un viaje inesperado lleno de sorpresas y momentos únicos para toda la familia. Únete al Club de los Disfrutones y descubre hasta dónde puede llevarte la ilusión. Este año la Navidad se celebra en Lago. Más info en lago.es.
Termina la Junta de Accionistas del Sevilla y aparece Antonio Lapi, que junto a Fede Quintero lideran la famosa tercera vía. Y le pregunta Víctor Fernández lo siguiente. Atención, porque desvela la cifra de la oferta que han trasladado a los accionistas del club.
Cuando habla de reconducir, ¿se refiere usted a su oferta o se refiere a reconducir el club con los actuales accionistas?
Yo, ojalá, porque yo me he visto abocado con una serie de gente, con Federico Quintero sobre todo, también, y apoyado, digamos, por un equipo de profesionales con mucho talento y sevillistas, a intentar, de verdad, no llegar a esto, porque la única opción que nos daban era de poner una oferta encima de la mesa, la que hemos hecho. Muy valiente, demasiado valiente, porque la verdad que estamos hablando de más de 320 millones, que así lo hemos hecho saber, digamos, por valor compañía, y, en mi opinión, yo creo que es reconducible todo.
320 millones de euros. Abre distintas vías. 320 millones de euros es una, no es una oferta flojita, ¿eh?
No.
O sea, estamos hablando de una gran oferta. Y quien me hacía las cuentas y es una oferta que perfectamente depende del número de acciones que compre. Pero se puede ir a 3.000 euros perfectamente entre unas cosas y otras. Esto es dar un paso hacia adelante, pero un paso con fuerza, Víctor.
Sí, esto es dar un paso con mucha fuerza. Lo venimos comentando, que por las esquinas decían dónde está el fliki, dónde está el dinero, y decíamos, bueno, esto es una falta de respeto, ¿no? A dos empresarios que han venido, lógicamente el dinero siempre viene acompañado de fondos y de banco. Nadie tiene 300 millones de euros en el banco, nadie, ¿no? Pero vienen dando la cara. Lapi y Fede Quintero vienen dando la cara. No es un fondo que coloca a alguien, no. Es ellos que piden apoyo económico a bancos y a fondos. Y me parece que ayer Antonio Lapi no quería hablar, es una persona discreta y casi, casi, hombre, conocemos hace muchos años, casi que entre los otros lo empujamos, ¿no? Y decimos, Antonio, es que usted tiene que hablar. Y la verdad es que creo que en el día de ayer acertó, porque su mensaje, Oliva, y sus declaraciones creo que son aire fresco. Me parece que ayer presentó una candidatura firme, porque hace una magnífica pareja además con Fede Quintero, porque él, digamos, que es una persona de la empresa, tranquilo. Fede Quintero es mucho más de raza, Y creo que puede ser una magnífica alternativa. Y a mí sí me llamó la atención. Me llamó la atención que abriera Oliva la posibilidad. Yo solo veo prácticamente imposible, ¿no? Pero él abrió la posibilidad a una reorganización.
¿No? En realidad lo que propone es un pacto de nuevo entre sevillistas.
Sí.
Como no, el que ocurrió en el año...
No lo entendí así, ¿eh?
Sí, en el año 2019. ¿Tú cómo lo entiendes, Ocaña?
No, bueno, que entendí que él dijo que ojalá eso hubiera sido otra vez posible, pero que él se ha visto empujado ante la imposibilidad de eso por otros sevillistas de nivel, y ha nombrado a Fede y a otros empresarios, a tener que dar este paso y comprar de Sevilla, ¿no? O sea, yo lo que, más que decir que ojalá se vuelva a dar eso, es que como esto no se puede volver a dar, pues me he visto obligado a...
O sea, tú lo que te interpretas es, lo que interpretas tú, Ocaña, es que lo que le hubiera gustado a él es un pacto entre sevillistas, él irrumpiendo en el accionarial, en
imposible.
El mapa accionarial, pero sí, que se ha visto abocado a hacer una oferta. Querías matizar tú también, Víctor.
Sí, pero perdona Andrés, es que eso no es lo que dijo ayer. Es decir, esa es la realidad, ¿no? Y como el acuerdo era prácticamente imposible y porque están deseando vender. Pero dijo una cosa muy interesante, ¿no? Dice, respeten el legado. Porque es verdad, la mayoría son, excepto del Nido, bueno, pues hay otras familias, familia Carriel, Carrión, la familia Alés, es el legado de aquellos viejos, siempre con cariño, ¿no? Porque teníamos mucho aprecio que pusieron su dinero, ¿no? Se respeten el legado, porque esto no es algo que ustedes han generado, sino esto es algo de sus padres que han heredado. Y lo dijo él, no yo. Dijo que se habían visto obligados a hacer una oferta fuerte para buscar una solución, pero en un discurso amplio que duró más de 10 minutos no cerró la puerta a la posibilidad, que yo la veo prácticamente imposible, entre otras cosas porque él no tiene masa accionarial para encabezar eso, entre otras cosas porque si va a hablar con Del Nido lo va a decir, muy bien, llegamos a un acuerdo, pero yo soy presidente.
Claro, o sea, mando yo, y él no va a querer.
Claro.
Víctor Fernández, con esta reflexión de Lapi, en el canutazo de José María Del Nido, le pregunta evidentemente por esta cuestión y por Antonio Lapi.
Pero José María, acaba de decir Antonio Lapi, parece que usted está, si no decidido, ha encajado el asunto ya realmente de la venta como una posibilidad, pero acaba de decir Antonio Lapi que él no descarta la posibilidad de reorganizar esto y que los paquetes importantes de accionistas se pongan de acuerdo, reorganicen el club sin necesidad de vender. ¿Usted ve eso real?
Yo no veo a Antonio Lapi con acciones suficientes como para coordinar ese proyecto, pero yo estoy dispuesto a cualquier posibilidad con tal de solventar la situación del club y con tal de poner al frente de la entidad personas capaces, o porque hayan demostrado su capacidad o porque la tengan para poder gestionar la sociedad.
Traducción de eso, para presidente en un consenso entre accionistas sevillistas, para presidente yo.
Sí, bueno.
No sí, Lapi, o sea, que creo que esa vía que ha intentado, ese puente que ha intentado, yo creo que un poco también estratégico de Antonio Lapi, decir, oye,
sí,
señora,
yo también
aquí estoy,
lo creo, sí.
Quiero acercarme a vosotros, si todos nos pudiéramos poner de acuerdo, y si no, venderme las acciones a mí, ¿no? Venderme a mí las acciones, que soy la alternativa un poco parecida, un poco en el fondo a vosotros. Yo es que no lo veo otra vía. Y todos coincidimos, Víctor, que lo que quiere ya José María Del Nido Benavente es vender. Porque tiene además mucha gente detrás que le ha prestado dinero para comprar acciones,
sí,
y que no las ha comprado a 60 euros, que Del Nido ha comprado muchas acciones también a 2.000, a 2.500, como él mismo reconoció en la rueda de prensa, ¿no?
Sí, hay varios detalles en el día de ayer. Vimos a un José María Del Nido Benavente con un perfil mucho más menos beligerante. Prácticamente no intervino.
Ha arrojado la toalla, da la impresión.
Sí,
¿no?
Yo ha asumido, ha asumido que tiene que vender. Ha asumido que tiene que vender, y además, ante la posibilidad, porque decía, bueno, es que mi paquete, que ahora mismo no tiene la mayoría, mi paquete no ha recibido ninguna oferta. Y claro, las presiones familiares ante la posibilidad de que llegue alguien, haga el billy billo, que lo deje fuera, imagínense, ¿no? Va a tirarse por el balcón, ¿no? Yo creo que él ha asumido la...
La única oferta que tiene reconocido es la de Lapi.
La de
con él
la de
se sentó y no la veía.
Exactamente. Él, yo creo que él ha asumido la venta. él ha asumido la venta y todo lo que dijo ayer más o menos es para que no le digamos, mire usted que ha sido siempre beligerante, él ha asumido la venta, entre otras cosas porque tiene por detrás gente que ha puesto mucho dinero, Oliva. Sí. Es que le han prestado mucho dinero,
mucho.
Y le están diciendo, José
María, y están esperando lo suyo, claro. Están esperando su dinero. Claro.
Vamos que nos vamos, que aquí hay americanos para arriba, americanos para abajo, y esto, las acciones son papeles. Mira, lo cuento rápidamente, hay un momento en el que hay un cara a cara de algunos, creo que fue Eduardo Arena, que le echó en cara, y ellos al grupo de Del Nido, que se vieran arrastrados a la venta, ¿no? Porque nosotros, sí, los pequeños accionistas, no vamos a vender, dijeron. Nosotros no vamos a vender. Y ya ahí Del Nido es cuando se abrió un canal y dijo, mire usted, que yo he comprado a 60 euros 200 acciones. El resto, mi grupo ha pagado, gente que ha pagado entre 2.000, 2.400, dice, yo pagué 1.800. Es decir, ahí hay mucho dinero en juego como para estar diciendo, no, mire usted, mis sentimientos, señores, esto se ha acabado, mis sentimientos son 30 o 40 o 50 millones de euros, o sea, eso sí se acaba, es decir, ha asumido la venta.
A un lado, claro.
Sí, sí. Una pregunta interesante.
Por cierto, una noticia, Oliva, dime, que no quiero que se me olvide, una noticia. Adelante. Ayer había un enviado de los americanos en la Junta.
Un enviado especial.
Un enviado,
¿no?
Y claro, ¿quién? Un enviado no significa enviado especial allí con una gafa, uh-huh, y una chaqueta, no, puede ser alguien de confianza que le estuviera transmitiendo cuál es el ambiente. Y no creo que lo que allí escucharon los americanos les gustara mucho, porque se van a encontrar a una masa accionarial que está siendo muy crítica y está invigilando, utilizo una palabra del Nido, el tema, sí, del estadio, de la ciudad deportiva. Y cuidado, porque este asunto, que hace 2 meses prácticamente estaba hecho, vamos a ver cómo es la oferta de los americanos, vamos a ver si los americanos terminan pagando, vamos a ver cuánto tiempo dura esto. Y yo insisto, no eleven nada a definitivo, porque ayer dijo también Antonio Lapi,
¿sí?,
que a mí no me han contestado con la oferta y que yo no termino de cerrar las puertas.
A eso iba, Víctor. Es que esto es una cuestión muy interesante, porque muchos pueden pensar, ha hecho una oferta de 320 millones de euros. Ha desveló anoche Antonio Lapi, pero ¿ha habido respuesta por parte del club, de los accionistas importantes?
Yo quiero esperar que no sea un silencio, al contrario, que sea como una oportunidad, que todavía a lo mejor puede pasar que se caiga en alguna que otra operación. No sé en qué posición estamos, pero sí es verdad que hasta la fecha a mí nadie, ni oficialmente, me ha dicho nada y entiendo que, bueno, que seguimos estando ahí. Que no es la mejor, tampoco creo yo que seamos los peores.
También sospechan en la tercera vía que esto de los americanos vienen y con 4.000, 5.000, 6.000, menos.
Claro,
menos. 4.000. Y tienen que aterrizar con el dinero y tienen que estar convencidos de la compra. Yo creo que esto es como todo. Creo que ha empezado también un proceso un poco de subasta del club por parte de los que mandan, a los que evidentemente le interesa airear, que es que los americanos vienen con mucho más dinero que Antonio Lapi. Pero más de 320 millones de euros.
Sí, ya veremos.
Habría
claro
que verlo, ¿no?
Ya tendremos que verlo.
A mí sí me parece, por concluir, compañeros, que el principal titular o la principal conclusión que saco es que ayer da un paso firme y fuerte Antonio Lapi para posicionarse para comprar el Sevilla. Y que además cuenta un poco con el respaldo popular a priori.
No, un poco no, todo.
Bueno,
todo.
Sí.
El respaldo popular no hay. Yo no he escuchado a nadie todavía a mi lado, Oliva, que me haya dicho qué alegría que vienen los americanos. Nadie.
Pero no había esta alternativa todavía, Andrés, quiero decir.
No,
la gente todavía no ponía ni la oferta ni este paso que ha dado Antonio Lapi.
No,
evidentemente,
porque
empezará a tener mucho más adeptos a medida que pasen los días. Claro.
Pero ayer, que no quería, porque Antonio Lapi no es persona de querer salir.
Sí, es hombre,
prácticamente,
hombre discreto.
Este es el periodismo viejo, Oliva. Este es el periodismo viejo. Ajá. Ayer, periodistas viejos, Manolito Aguilar, el que les habla, que conocen, prácticamente lo cogimos. Antonio, usted tiene que hablar. Es que tiene que hablar. Y dice, venga, vamos. Y creo que le hizo mucho bien, porque es que Antonio Lapi, uh-huh, es un magnífico empresario, es un gran sevillista, tiene pasta, a algunos le molesta, pero tiene pasta, no necesita un sueldo, y es que habló muy bien.
Y la
es que habló muy bien. Y cuando,
por lo que me cuentan a mí, la financiación la tienen muy bien estudiada.
Es que sería un magnífico presidente.
Y perfectamente amarrada. Es decir, esto no es un farol de hemos hecho una oferta a 320 millones y ahora vamos a ir a buscarlo. No, no, no. Es una oferta muy cimentada.
Y
voy más allá.
Y cuando hable Federico
Quintero,
están
dando pasos muy importantes con distintos estamentos también del fútbol español.
Claro, claro.
Que no hable.
Cuando hable Federico Quintero, pone esto boca abajo.
Por cierto, dijo también Antonio Lapi que después de Fede, evidentemente, al primero
Monchi,
que llamas a Monchi.
Monchi,
que al primero que llamaría es a Monchi. No sé si nos queda alguna cosa más de la Junta.
Bueno, lo más interesante es porque este tratamiento, porque susurran de forma tan despectiva esta posibilidad. Les da envidia.
Desde dentro del club.
Les da envidia que don Antonio
Lapi, por sus errores,
pueda aparecer y don Federico Quintero, empresarios importantísimos de la ciudad y sevillistas que den el paso adelante junto con Monchi, temen que estos señores vengan y pongan el club otra vez en categoría y queden mal en la foto. Hombre, creo que es el momento de ser responsable y creo que ayer Antonio Lapi públicamente puso por delante su candidatura y me parece que en imagen, en mensaje, en dinero, en prestigio, en el acompañamiento de un majara interesante como es Federico Quintero, que ha demostrado desde la nada cómo se puede hacer empresa. Y después uno que está como loco por volver, que es Monchi, me parece que es una alternativa de sevillista realmente importante, ¿no?
Es posicionarse fuerte para comprar las acciones del Sevilla. No sé si quería rematar con algo más, Andrés, que tengo que cerrar.
No, simplemente decir, y el estilo, ¿no? Que sale que están largando de él por todas las esquinas y
señor.
Sale Antonio Lapi tendiendo un guante,
un talante
oferta,
conciliador,
mientras
aglutinador.
Mientras los demás están o pegando voces o escondido con una peluca para que nadie sepa quiénes son, ¿no? Y ahí está Antonio Lapi.
Sí, me parece interesante también este punto de vista. Mañana vamos a ocuparnos de la previa ya de la Copa del Rey. Hemos avanzado al principio del programa. Cuestiones de la rueda de prensa de Almeida, que mañana repasaremos algún pasaje de lo más interesante. Porque me decías que, bueno, ha sido una rueda de prensa de pocos titulares, ¿no, Víctor?
Sí, pocos titulares. Dice, bueno, que ha repasado lo que ocurrió el año pasado, pero yo creo que Almeida sabe que mañana tiene un toro complicado. Un equipo de primera división, ha recordado el error de la temporada pasada contra la Almería y que, bueno, que va a ir con todo. Tiene un problema en la portería, no está Nilan, no sé si va a poner a Odisea o al chaval de la cantera. Y bueno, recupera a Isa Romero y a Peque, que estaban el otro día sancionados.
Vargas ya entrena, ¿no?
Sí,
pero
Vargas no está. Yo creo que, por ejemplo, Juanlu y Alfon, que estuvieron el otro día en la lista de convocados, sí podrían entrar, ¿eh?
Perfecto.
Siguió la junta.
¿Y qué tal?
Que siguió la junta, se lo sintonizó Juan Baeza. Sí, se lo sintonizó Juan Baeza y escuchó la junta porque dice que quería escuchar un poco la voz del sevillismo y por dónde anda el club. Está muy
gracias.
Implicado.
Gracias, Víctor. Gracias, Ocaña, Rafa Garrillo. Vámonos a las noticias 2 de la tarde, la COPE. Adiós.